a contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Muy buenas, sí, bueno, aquí seguimos con las entrevistas y pasando un poco, mirando y aprendiendo también, ¿por qué no?, de lo que pasa en Colombia y de la muy buena labor de esta ONG Mundubat. Y vamos a seguir aprendiendo, escuchando y, como decía mi papá, mira, calla y escucha, que así se aprende mucho. Y aquí te pasamos con Lander a ver qué nos cuenta, qué nos trae para hoy.
Muy buenas, Willy, aquí estamos otra vez con los programas del ciclo sobre el proceso de paz y la realidad de los derechos humanos en Colombia que se ha hecho en Hernani. Y bueno, hoy te traigo una entrevista a Eneko Gercabeitia, que es el presidente de la ONG Mundubat, y hoy nos va a hablar de las empresas bananeras, vulneración de derechos humanos y narcotráfico en el bajo atrato en Colombia. Y bueno, él dio una charla en el Gasteche, pero antes que ir a la charla, tuve el placer de hacerle esta maravillosa entrevista y vamos a escucharla.
Y a su negra le pegó.
Yo soy Eneko Gercabeitia, soy el presidente de la organización Mundubat, que es una fundación que viene trabajando desde hace 30 años con distintos pueblos en Centroamérica, Palestina, Colombia, Sáhara, Centroamérica, Cuba, Bolivia, Mozambique, y bueno, intentando acompañar movimientos que luchan por una transformación en sus sociedades y normalmente en contextos de una violencia política muy, muy fuerte. Bueno, hoy aquí en el Gasteche queríamos un poquito trasladar lo que es parte de los problemas en los que se encuentra actualmente Colombia y su conflicto, porque a pesar que se viva, bueno, un proceso de acuerdos de paz, tanto con las FARC, con el ELN, entre el Estado y estas dos insurgencias, bueno, hay una situación ya desde los años 90 donde se ve claramente los poderes que hay a nivel territorial en las distintas comunidades, sobre todo afrodescendientes e indígenas, de una parte de Colombia, que es la parte de Chocoana y de Urabá. Esto está en el norte de Colombia, en la parte caribeña, y donde básicamente entre gente narcotraficante, paramilitares, militares y varias empresas han desplazado a comunidades para sacar provecho de sus tierras, implantar megaproyectos, es decir, grandes plantaciones de banano, de palma aceitera africana, ganadería extensiva, un poquito usando sus tierras para sus intereses. Claro, eso les ha llevado a las comunidades de allí a una situación de abandono, de pérdida de su riqueza, bueno, de desplazamiento forzado. De hecho, estas comunidades han sido tituladas desde los años 90 de forma colectiva y se rigen por consejos comunitarios locales donde decidirían qué cultivar, qué plantar. No hay propiedad privada a lo interno, pero bajo amenazas, extorsiones, violencia, muerte, pues han conseguido que buena parte de estas comunidades pues hayan tenido que desplazarse. De más de 100.000 hectáreas que han sido durante estos años legalizadas como territorios colectivos, en torno a un 20% han sido adquiridas de forma ilegal, y esto está ya aprobado por los distintos espacios de leyes en Colombia. Han sido adquiridas de forma ilegal bajo amenazas, haciendo que toda esta población se desplace. Nosotros lo que queremos es contar cómo ha sido este proceso, un poquito para hacer denuncia y además para intentar acompañar a estas comunidades en su retorno una vez que se han firmado los acuerdos de paz y que se garantice mínimamente su vuelta a su lugar de origen y también que puedan recuperar su soberanía alimentaria y la soberanía en definitiva de su territorio. Además de demostrar aquí en este Gasteche este estudio, hemos empezado una campaña fuerte de incidencia política en espacios de la Unión Europea, de, bueno, del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, etcétera, etcétera, que sabemos que son espacios difíciles, pero que también las comunidades del Chocó, las comunidades de Urabá, nos piden un poquito que alcemos la voz con ellas y con ellos en estos espacios, bueno, de los que intentamos sacar un poco de provecho. Todo eso. Bueno, también ahora la gente está entusiasmada en general fuera de Colombia con el tema de los acuerdos de paz, tanto con el ELN como con las FARC, que parece que van adelante en lo teórico, pero bien es verdad que los acuerdos de las FARC, que ya han sido firmados, la implementación de los mismos, o sea que la ejecución de los mismos en las comunidades, pues no se está notando. De hecho, durante este periodo, desde que se firmaron los acuerdos hasta la fecha, más de 100 líderes comunitarios y también defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en las distintas comunidades, sobre todo rurales, donde ejercen su trabajo. Claro, esto preocupa enormemente a la gente colombiana que nos está pidiendo que les acompañemos, o sea que estemos con ellas, con ellos, un poquito verificando que se van cumpliendo los acuerdos de paz, porque están quedando estos acuerdos de forma, o mejor dicho, se están ejecutando de forma un poquito impune, es decir, en las comunidades siguen estando los poderes históricos, o al menos desde hace los que rigen Colombia desde hace 60 años, sigue habiendo presencia paramilitar. De hecho, en algunos casos se ha aumentado la presencia paramilitar ahora que las guerrillas se han retirado, que las insurgencias se han retirado. La gente todavía, las comunidades, no están retornando a sus lugares de origen. Hay que tener en cuenta que Colombia es el segundo país del mundo con más desplazamientos internos a nivel mundial, más de 7 millones de desplazadas y desplazados. Bueno, un poquito. Entonces, todo esto de los acuerdos de paz, ¿en qué queda? Va a quedar solo en un acuerdo entre élites y donde la gente del campo, las comunidades que viven en estos sitios, por ejemplo, en estos consejos comunitarios, locales, etcétera, ¿qué garantías tienen de retorno? Pues un poquito eso es lo que está demandando la gente. O sea que nosotros lo que vemos allí en Colombia es que hay muchas ganas de entrar en una paz, pero una paz justa, una paz que no se repita, una paz donde se brinde por parte del Estado garantías de que van a poder vivir de forma segura, que van a poder regresar a sus hogares, que van a poder cultivar, que según ellos determinen y ellas en sus lugares. Bueno, es decir, todavía faltan garantías para que pueda existir una paz justa realmente. Mi peinado, mi primer cuaderno,
mis amigos de secundaria, mi pasado. Ahí está Willy, la entrevista que le hice a Eneko Garricabeitia, presidente de la organización Mundubat, y nos muestra perfectamente las realidades de las vulneraciones de los derechos humanos, así como las diversas luchas de las personas y organizaciones que los defienden.
Yo tengo que conocer a este Eneko Garricabeitia para darle en persona las gracias por traernos toda esta sabiduría que nos perdemos nosotros, que a veces no escuchamos y no miramos. Por toda esta labor hay que darle las gracias a ese hombre, porque nos ha enseñado un mundo que no solemos ver a diario.
Te invito a vivir conmigo. Ahora, Willy, encontré también una entrevista muy interesante que le hacen a Unai Aranzadi en Gara, que bueno, Unai Aranzadi es el que hizo, en el capítulo anterior vimos Colombia Invisible, es su director y el que hizo todo el vídeo y tal, y es bastante interesante lo que dice, te lo pongo. Los sueños que a medida que pase el tiempo tú comprendas.
¿Es posible precipitar el cambio utilizando la herramienta comunicativa, la herramienta del periodismo? Y la prueba es que los periodistas pues somos perseguidos por todo el mundo, ¿no? Yo en un principio me lo creí todo. Lo de la objetividad del periodismo, las buenas voluntades siempre como garantizadas de Naciones Unidas. Pero luego viajando a los sitios y sobre todo viendo, conociendo de cerca la realidad de los niños soldados, sobre todo en África, pues me di cuenta de que la manera que tiene Occidente de entender los derechos humanos es una manera que es totalmente cínica, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de derechos universales si defines que estos derechos solo se van a garantizar en unas determinadas fronteras? Solo sentimos esos derechos humanos como nuestros cuando conciernen a nuestros ciudadanos, a nuestra gente. Comencé a viajar y uno de mis primeros destinos fue Gaza, Palestina. Lo que pasa que en realidad era una forma de viajar un poco egoísta, por la experiencia, por conocer. Nadie quería ir a Irak, me iba a Irak, nadie quería meterse con esta guerrilla, me metía con esta guerrilla, ta, 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 tal. Se me quedaron compañeros por el camino y fue una etapa muy destructiva. Pero luego, fíjate, hubo un momento, un otoño, en el que tuve unos viajes con desplazados en el Chocó, en Colombia, y luego con otras gentes en Palestina. Ya me olvidé de la ilusión de los medios de comunicación y realmente me reencontré, me encontré quizás por primera vez con el pueblo, con la gente, y desde entonces viajo porque siento que camino con ellos. Siempre viajo solo, con un pequeño equipo, con pocos medios. Coges transporte público, te mezclas con la gente, duermes en casas de particulares y eso realmente te da conocimiento de pueblo, te da conocimiento de base. Y eso es algo que los medios de comunicación hoy en día no tratan. Si estoy con talibanes o si estoy con unas guerrillas islamistas en Somalia, pues no me disfrazo ni de que me infiltro, que está tan de moda ahora, nos infiltramos en este territorio prohibido, con una música de fondo, con un montaje tremendista. A mí, por ejemplo, últimamente no me gusta ya hablar de guerras olvidadas, porque para olvidar has tenido que conocer en algún momento. Entonces son guerras marginadas, son sufrimientos negados, que los medios de comunicación activamente nos ocultan. Es un triste clásico que para poner determinados conflictos africanos, por ejemplo, sobre todo, en el mapa, tenga que morir o una monjita, o en la actualidad más bien un cooperante, o en muchos casos un periodista. Es un tema racial. Hasta que no muera al final algún occidental que está allá, ese conflicto no se pone en el mapa. Orwell se ha quedado en el pasado. Ahora vivimos en los tiempos de Aldous Huxley, por los cuales la gente defiende su propia esclavitud. El tema de los medios de comunicación y cómo ellos dirigen y articulan el discurso del poder, pues para mí como periodista de guerra, es un sitio al que mirar. Yo creo que el frente número 1, 2 y 3 del mundo, de la sociedad, del sistema capitalista en el que vivimos, no está ni en Kandahar, ni en Nariño en Colombia, ni en Gaza. El frente número 1, 2 y 3 están en los medios de comunicación y en el control de la opinión pública por medio de los medios de comunicación. Yo quiero su ventana. Está bien tener los medios alternativos, pero aún así, ese espacio de los grandes, yo quiero esa gran tirada que tiene este diario que llega a todos lados, yo quiero esos satélites que tienen esas grandes agencias, yo quiero ese espacio. Si puedo utilizar ese espacio, pues lo tomaré. Para mí la libertad va ligada a lo común. Y en esos términos tengo la conciencia tranquila y me considero libre. En términos periodísticos me habré cargado mi carrera, pero bueno, he conquistado una libertad que sí, que para hablar y para escribir digo lo que quiero sin límites.
Muy buenas palabras estas que escuchamos. Y yo sinceramente, esto de la marradera y el que lo que se vive en Colombia de esto, que no tienes derecho a hablar, macho, de que te vas por ahí y te matan, eso no va, eso hay que cambiarlo. Pero poquito a poco se hacen los caminos y de los caminos vienen las carreteras y aquí estamos. Sin más, desde la radio, desde la Molotov, del poblado de Hernani, junto a Lander, mi colega. ¿Qué pasa, campeón? Bueno, chao para todos y buen día, cabrero. We'll be right back.
el fuego que arde tu piel.